Sé que nos estaban esperando, pero es que teníamos que trabajar laboriosamente sobre un proyecto nuevo. ¿Quiénes somos? Si hay alguien que no reconoce la voz, de momento en este caso la aprendiz de su alumnado Concha Santiago, la responsable en este caso del taller de actor, actriz radiofónico del grupo de mayores de la tercera edad online. Y este programa, como anuncié anteriormente, va a ser un programa especial porque ellos han sido los encargados de hacer su propia dramaturgia, su propia escritura. Les di la partitura de que escribieran lo que sentían, cómo se encontraban, que sacaran de su corazón lo que querían transmitir después interpretativamente. Y yo, con ese arte de poder manejar un programa de sonido, posteriormente dar una tonalidad para todavía acrecentar más lo que en sus corazones llevaban y su interpretación. No voy a alargarme demasiado porque, sinceramente, yo no soy la protagonista. Los protagonistas son ellos. Y vamos a empezar directamente porque las palabras vuelan, pero las interpretaciones de los corazones quedan. Y damos comienzo con Ángel Muñoz, Loa al Sol, Aurora Calleja, La Muñeca China y Aurori Alonso, Vivencias del 2020. Y ahora, todos ustedes, por favor, dejen de hacer lo que estén haciendo y disfruten con nosotros de este pastelito que les hemos preparado.
Loa al Sol, de Ángel Muñoz. Intérprete, Ángel Muñoz. Loa al sol que despierta la aurora, hace brillar las gotas de rocío, embellece la margarita silvestre, desespereza al gallo, saluda a la mañana envuelta en neblina, alarga la sombra del ciprés, lame los charcos de la tormenta de anoche, seca el ánfora que embellece nuestro jardín, madura los frutos de la huerta y dora los trigos que serán nuestro sustento. Les aletarga a los gorriones en el árbol a cubierto. Atraviesa los visillos iluminando el cuarto del niño en la cuna en sus primeros días de vida. Hace que el anciano saque a pasear sus penas y sus huesos. Loa al sol que secará las blancas sábanas ayudadas por el mecer del viento. Sacará de su escondrijo a la desconfiada lagartija. Señalará a las hormigas el sendero hacia el alimento. Las rosas sonreirán a pétalo abierto. Y sobre todo, loado sea el sol, cuando me despierten tus rayos, será señal de que estoy un día más vivo.
La muñeca de China. Intérprete Aurora Calleja. Bueno, pues esto que os cuento no es ni una historia ni un cuento. Esto ha pasado, o sea, es verdad. En una huerta de Palencia vivía una familia que tenía varios hijos. Y la pequeña, el Día de los Reyes, pues fue el primer año que sus majestades la dejaron una muñeca, pero preciosa. Siempre la habían dejado cuentos, pues le gustaba mucho leer, o una cocinita, o una muñeca de cartón. Pero ese año, unos amigos de la familia le pidieron para esa niña, Coletillas, que así la llamaban, pues una muñeca de China, preciosa. Y ella, contentísima, se la fue a enseñar a todos los de la casa. Y uno de los que cuidaba a los animales de la casa hizo el amago de «trae para mi sobrina». Y al hacer ese quite, la muñeca se cayó y se hizo mil cachitos. ¡Qué lloros y qué disgusto tan grande! ¿Cómo será que ella es mayor ya y no ha habido ninguno reyes de los cuales no se haya acordado de su muñeca de China hecha cachitos.
Soy Aurori y quiero contaros mis vivencias de este maldito año que tantas cosas nos ha robado. Vivíamos felices, disfrutando de las pequeñas cosas que nos da la vida cotidiana. Teníamos nuestras actividades de teatro, de gimnasia, nuestros cursos de informática y nuestros viajes que nos facilitaba el inserso. Disfrutábamos de los hijos y de los nietos y de repente se empieza a escuchar por ahí que hay un virus que está haciendo mucho daño. Pero nosotros seguíamos con nuestra vida. No podíamos entender hasta qué punto nos puede cambiar la existencia. Y de repente lo notamos, lo sentimos aquí, cerca de nosotros. Y empezamos a preocuparnos, pero todavía no podíamos comprender la dureza de este virus. En mi caso, todo empieza un día en el que mi tío me llama por teléfono y me dice que mi tía se ha caído y se ha roto la cadera. Para mí mis tíos son como mis padres, que por desgracia ya no tengo. Después de operarla, empieza una rehabilitación y ahí se contagia del virus. Y ya va todo en cadena. Cuando empieza a mejorar, se cae en la rehabilitación y se rompe dos costillas. Y de vuelta al hospital. Ahora con el virus y con las costillas rotas. Y mientras tanto, nos confinan a todos en casa. Nos dicen que no podemos salir para nada. Y yo le llamo a mi tío y le digo que se venga a mi casa, que no esté solo. Y una mañana me le trae. Y así pasamos 3 largos meses. Hasta que poco a poco parece que vamos viendo la luz. Parece que el virus se está marchando. Pero no, estaba ahí, al acecho, esperando de nosotros que nos confiásemos para volver a atacar. Y así seguimos, asustados, con el miedo en el cuerpo y las órdenes de los hijos. Que no hagas esto, que no vayas a esto otro, que no abraces a nadie. Y llegan las Navidades. Y yo, que en mi casa siempre hemos sido más de 20 personas, ahora me encuentro con que me dicen que no podemos juntarnos, que es demasiado riesgo para mí, que somos muchos y cada uno trabaja en una empresa distinta y los nietos en escuelas diferentes. Y así, con esta perspectiva, tengo que escucharles y con lágrimas en los ojos decirles que tienen razón. Y así pasamos la Nochebuena. Eso sí, estuvimos cenando en la distancia, pero viéndonos, gracias a las nuevas tecnologías y jugando como todos los años, solo que este año con el móvil y el ordenador. Después de todo, tenemos que estar alegres y agradecer que no estemos contagiados y esperar que la ansiada vacuna pueda volver a poner el mundo al derechas y volver a ser libres y disfrutar de las pequeñas cosas que nos da la felicidad.
¿Qué me dicen, queridos radioyentes? ¿Cuántos sentimientos encierran estos pequeños relatos que ellos han escrito? ¿Cuántas cosas nos transmiten, pues, con esa loa al sol, gracias a la vida que me ha dado tanto? O esa muñeca china, la ilusión de cualquier niña de esa época, y de repente en un zas se rompió. Y todavía no se ha olvidado de esa muñeca china, porque probablemente, aunque haya recibido a lo largo de sus años ya otras muñecas, pero estoy segura que como esa no ha habido ninguna. O simplemente las vivencias del 2020, que dichas por la boca de una actriz, en este caso nuestra Aurori, de alguna forma se están reflejando en nuestras vivencias. Pero todavía hay más, porque ahora continuará Elena Lucio, La Luna y yo, Esperanza Benei de Madre, A ti, Madre, y Jesús Castro, Los pueblos de antaño.
La Luna y yo, escrito por Emma Lucio, intérprete Emma Lucio. Yo fui una niña que nació en una ciudad, en Santander, pero tuve la suerte de que en mi niñez viví entre los 6 y los 8 años en un pueblo de Cantabria, en Novales, el pueblo de mi mamá y de mi familia materna. Precioso pueblo, por cierto. Estoy convencida de que donde mejor puede pasar un niño la infancia o parte de ella es en un pueblo. Yo tuve esa suerte. Esos recuerdos y vivencias permanecen a través del tiempo y nunca se olvidan. Jugar en los campos libres, subirse a los árboles, saltar entre las piedras del río y caerse al agua. En esto último, yo era campeona. Creo que nunca regresaba a casa con la ropa seca. Las caídas en el río eran una rutina para mí. Posiblemente sería difícil encontrar una señora en el pueblo de las de entonces que iban a lavar la ropa al río, como se hacía en aquellos años, que no me hubiera sacado del agua y consolara mi llanto por el susto que me llevaba cada vez que me caía al río. Posteriormente, ya de joven, cuando iba al pueblo en los veranos, no faltaba alguna vecina que al verme me dijera: «Tú eres Emma, ¿verdad? Yo te saqué del río una vez que te caíste». Y así lo mismo se repetía con muchas vecinas. Esto confirma que mis caídas al río eran incontables. Yo era inquieta y tremenda, pero tenemos que reconocer que el clima de Cantabria, húmedo y con mucho verdor, cualquier superficie podía contribuir a los resbalones. Pero lo que más recuerdo de esa época de mi infancia eran mis peleas con la luna. Sí, sí, a los 7 años yo me peleaba con la luna. Buscaba enemigos de altura. Surgía la pelea todos los días cuando al caer la noche regresaba a casa después de jugar por el pueblo. Y la luna comenzaba a lucir en el cielo su mejor cara. Yo, según caminaba, la miraba, y el efecto óptico me daba la impresión de que la luna caminaba detrás mío. Yo me paraba y ella se paraba. Yo seguía caminando y ella caminaba también. Total, que yo me enfadaba y empezaba mi pelea con la luna. ¿De qué genio me ponía yo? Pero claro, de nada me servía. Yo quería que ella se parara, que se quedara quieta, lo que lógicamente no lograba. Me escondía entre las casas a ver si confundía la luna, pero cuando volvía a salir, otra vez aparecía la luna detrás de mí. Así que día tras día, mi camino de regreso a casa de mi abuelita transcurría peleando con la luna. Al pasar los años, es un recuerdo que ha perdurado en mí, y me da una cierta alegría recordar esta inocencia de niña y que quizás ese imposible me hizo ser soñadora. La luna me ha acompañado en mi juventud. También al separarme de alguien del cual me sentía enamorada y la vida nos puso en continentes diferentes. Hicimos nuestra la luna y nos prometimos que todos los días miraríamos la luna recordándonos. La veríamos a diferentes horas, en diferentes países, pero sería la misma luna para nosotros. Tal ha sido mi relación con la luna desde niña, que siempre he tenido lunas en mi casa por todas partes, de muchas maneras, de muchas formas y muchos colores. Es mi adorno favorito. Cualquier día quizás me haga un tatuaje. La luna me encanta.
Soy Esperanza Benet de Madre. Os voy a recitar una poesía que me hizo mi hijo cuando cumplió 20 años. Se titula A ti, madre. Ni la dulce miel que laboriosa la abeja fabrica en su panel, ni todo el oro que pueda el más rico rey tener, ni la más bella princesa que de besos y caricias siembre mi piel, de ninguna manera, madre, podrán quitarte mi querer. Y es que, en las noches de tormenta, en momentos de escasa fe, en percances y peleas que tanto daño pueden hacer, cuando me falta la certeza y no encuentro la puerta de mi Edén, ahí estás, madre, tan serena, ansiosa de ofrecerme tu bien. con la cena ya en la mesa y tu cariño en el mantel. Hoy, madres como tú no quedan, hijos como yo, no sé. La vida pasa y no te enteras y a tus hijos ves crecer. Acógeme, madre, a tu vera, que devolverte quiero mi querer. Autor, Juan Manuel Santos Bené.
Los pueblos de antaño. Autor, Jesús Castro. Villamejil de Cepeda, a 13 kilómetros de Astorga. Allí nació mi madre. Aunque vivíamos en Palencia, pasábamos allí las vacaciones de verano, entre los años 1955 a 1965. Yo tenía 7 años hasta los 16. Lo pasábamos en las casas de mis tías con los primos y primas. ¡Qué años aquellos! Se vivía del campo, de los huertos, de las viñas, de la agricultura. En ninguna casa faltaban los cerdos para todo el año, los conejos, los gallos, las gallinas para los huevos. Todo era casero. Se usaba la manteca del cerdo para cocinar. No faltaba el lagar para el vino, el horno de barro donde se hacía el pan, allí llamadas hogazas, para varias familias. Cada familia llevaba su harina, se amasaba en la artesa y cada una se llevaba las hogazas dependiendo de la harina que habían puesto. El campo se trabajaba con vacas, uncidas con el yugo y sujetas al arado de una reja o al carro. ¡Qué bueno estaba todo! Las hortalizas, las frutas, las patatas, el jamón, el chorizo. Un pueblo pequeño pero unido. Cuando el trabajo no podía sacarlo una familia, se juntaban dos o tres. Y por la tarde-noche, todos juntos a cenar. Cuando las vacas no trabajaban, nos mandaban a los chavales y chavalas llevarlas a los pratos. Con la ahijada, una vara con una punta en un extremo, para guiarlas donde queríamos llevarlas. El río se llama Tuerto, Turchero. Mis primos mayores con un varal, hilo de sedal y un anzuelo con unas plumas que habían quitado a los gallos, era muy raro que en media hora no volverían con 6 o 7 truchas. Un pueblo pequeño, sin luz en las calles, pero con unos vecinos con un gran corazón. Eran una gran familia. Una comuna, como se dice ahora. No quiero extenderme más. Eso era solidaridad. Unos recuerdos que nunca se me olvidarán. Voz, Jesús Castro.
Pero qué bonito, qué bonito, qué bonito. Estoy segura que están disfrutando tanto como nosotros de todo esto que les estamos ofreciendo. Por favor, la luna, ¿cuántos sueños no se nos han ido con esa luna? ¿Cuántos recuerdos? Oh, a ti, madre. Esas primeras caricias de tu hijo, o de tu sobrino, o de tu nieto. Qué carta más bonita para una madre, ¿verdad? Oh, esos recuerdos de los pueblos de antaño. ¿Cómo nos gustaba cuando éramos pequeños, sobre todo ya los de la quinta del 60 y... Estábamos encantados de juntarnos después de las comidas con nuestras personas mayores y escuchar pues, las historias que nos contaban. Ahora, lamentablemente, eso pues, se ha perdido un poquito. Bueno, sobre todo por el coronavirus, que no podemos tener grandes reuniones. Pero aún así, cómo nos gusta escuchar cuando nuestros padres o nuestros abuelos hablan de esos recuerdos de su infancia, que nos quedan tan atrás y realmente no hacen tantos años. Y continuamos con estos relatos que han escrito que nos están emocionando y estoy segura que también les está encantando. Mari González, Noche de Reyes, Merche Miguel, Dos bolsas de pipas, Reyes Ortego, La habitación preferida de mi casa.
Noche de Reyes, escrito por Mari González. Vivo en un pueblo llamado Usillos, que es muy popular por sus fiestas. fiesta de la matanza, fiesta de la sidra, fiesta de canoas, en fin, podría nombrar muchas más. Y este año, a pesar de la pandemia, pues también ha habido fiesta de los Reyes Magos. Eso sí, con medidas de seguridad, porque no paraba de pasar la Guardia Civil. Todos con mascarillas, medidas de separación. Bien controlado, creo yo. Es el segundo año que hago de paje de los Reyes Magos, esta vez del rey Baltasar. Qué ilusión ver a los niños que había, bastantes por cierto, tan emocionados esperando los regalos de sus majestades. Qué contentos cuando les iban llamando. Cuando el rey Baltasar fue a darle su regalo a una niña, esta no paraba de llorar y el rey le preguntó: ¿qué te pasa, guapa? ¿Por qué lloras? Y ella, entre sollozos, le contestó diciendo: es que se ha muerto mi periquito y yo no quiero ningún regalo, solo quiero a mi periquito. La pobre se pasó toda la velada llorando sin parar. Son cosas de la vida, le dijo su abuelo. Y su hermano pequeño, para que se sintiera mejor, saltó diciendo: ¡que no se ha muerto! ¡Que solo ha fallecido! Aquello me hizo sentirme mal, porque no hay nada más bonito que ver a un niño feliz, sobre todo la noche de Reyes, que todos esperan impacientes que lleguen los Reyes Magos.
Dos bolsas de pipas, escrito y narrado por Merche Miguel. Aquella tarde de agosto era la fiesta grande de mi pueblo, la Virgen y San Roque, y el atractivo principal, como cada año que recuerdo, eran los encierros por la calle. El pueblo se llenaba de gente de diversos lugares. Todo el mundo estaba en el recorrido de los encierros, y allí estaba yo, no sé por qué, ya que no me gustan los toros, nunca me han gustado. Hasta ese día, los años anteriores, compraba dos bolsas de pipas y con una prima nos íbamos a dar un paseo por el puente durante el tiempo que duraba el encierro. Eran los únicos días del año que comía pipas. Ya no volví a hacerlo hasta el año siguiente. Aquel día mi familia y mis amigos estaban allí conmigo. Hablábamos y nos divertíamos mientras los toros llegaban. El aviso de que iban a ser soltados nos llegó con el primer disparo de cohete. Luego llegó el segundo y el tercero nos indicó que los toros estaban fuera de su toril. La carrera por la calle iba a comenzar. Yo quise ponerme detrás de las barreras para ver pasar a los corredores más valientes corriendo entre los toros, pero no pude hacerlo. Estaba como clavada en el suelo. Cuanto más corría la gente, menos podía moverme yo. Al fin pude despegarme del suelo, justo cuando los toros estaban muy cerca de mí. Miré a mi alrededor y quedé totalmente atónita, porque de repente había desaparecido todo el mundo, también mi familia y mis amigos. Estaba sola frente al peligro y los toros ya estaban detrás de mí. Intenté correr para no ser alcanzada por ellos, pero corría y corría y no avanzaba nada. Mis piernas se movían muy deprisa, pero siempre estaba en el mismo sitio. Yo gritaba y pedía socorro, pero nadie podía ayudarme porque solo había toros. Estaban delante, detrás, por todas partes. Pero lo curioso es que ninguno me hacía daño. Cuando un toro estaba a punto de cogerme y clavarme sus astas, di un gran salto y me desperté. Vi que estaba sentada en la cama. Afortunadamente, todo había sido un sueño. Bueno, mejor dicho, había sido una horrible pesadilla. Y cada año, esos días de encierro, sigo comprando dos bolsas de pipas y mi prima y yo damos nuestro agradable paseo por el bonito puente de mi pueblo.
La habitación preferida de mi casa. Tengo una habitación en mi casa por la que tengo un cariño muy especial. Es la habitación de las reuniones con mi familia y amigos, donde nos queremos, nos decimos las cosas más bonitas, también las malas o feas, los cariños y los reproches. En esa habitación tengo 3 mesas que aunan todos los contrastes que os cuento. En una, la más grande, la mesa de comedor. Allí siempre nos juntamos con las mejores intenciones alrededor de un plato de comida. Pero como las comidas en mi casa siempre se alargan bastante, da tiempo para alabar a la cocinera, hablar de los hijos, de lo cara que está la vida, de los malos trabajos y últimamente de este mal que nos está tocando pasar. De las recomendaciones, porque nosotros somos ya mayores. Y los hijos y los nietos lo saben todo. Es la mesa que siempre me toca recoger, porque no sé cómo lo hacen, pero siempre se ponen de acuerdo para marcharse todos a la vez. Hay otra mesa. Es la mesa camilla, la más acogedora de la casa. Es en la que yo escribo, en la que tomo el vermú o la cerveza con mi marido. También el café de media tarde, donde leo mis libros, hago los crucigramas, reviso mis papeles y cuando estoy triste siempre me apoyo. También tengo otra mesa, mucho más pequeñita. Esta es exclusivamente de mi marido. La tiene a su vera para apoyar todas las cosas que usa, sobre todo el mando de la tele. Él se pone allí el café de después de comer y no se separa de su móvil. Tengo una habitación en la que me encuentro muy a gusto, donde todos mis familiares y amigos siempre encontrarán un café o una cerveza con todo mi cariño.
¡Ay! ¿Cómo manejan estos grandes aprendices y maestros sus sentimientos, lo que nos están contando? Noche de Reyes, de repente todos nos volvemos niños esperando los Reyes, aunque nos les compremos nosotros. O paguemos a los Reyes para que traigan los regalos a los niños, claro, porque, oye, los Reyes son magos, pero también tienen que comprar los regalos. 2 bolsas de pipas, por favor. Cuidado que hemos podido tener a veces algún sueño de estos desagradables que queremos salir del sueño, pero que seguimos intentando cambiar ese sueño aún dormidos y nos acordamos de él. O la habitación preferida de mi casa. Es curioso, cuando tú abandonas ese hogar paterno, materno, siempre que vas a casa de tus padres, vas a tu casa. Aunque tú tengas tu casa, vas a tu casa. Y siempre está esa habitación esperándote. Esa habitación donde están tus padres, o donde estaban tus padres, o donde estaban tus abuelos. ¡Ah, recuerdos! Pero lo más importante de este programa yo creo que ha sido el que ellos pudieran sacar lo que llevaban dentro, transmitir sus sentimientos, sus emociones, su grito, su esperanza, su amor. Y con todo el cariño, y nunca mejor dicho, con todo su amor, les dejamos este programa en el cual, pues, se han dado cuenta que hemos puesto lo mejor de nosotros, pero siempre deseando evolucionar y mejorar. Y, por supuesto, el próximo día más y mejor. Y prepárense, porque siempre intentamos superarnos. Y si no, por lo menos aprender. Muchísimas gracias por su compañía y celebrar la suerte, como siempre, de tenerlos.